¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana hay dos temas que creo yo van a causar su interés. En realidad es un solo tema, dividido en dos. Es el tema de la prevención de desastres. ¿Okay? ¿Qué está pasando? ¿Viene el niño? ¿No viene el niño? ¿Con qué intensidad viene? Porque está confirmado que viene, ¿no? Y luego también vamos a hablar, tras hablar de las dimensiones científicas del fenómeno, vamos a hablar sobre las consecuencias económicas de este fenómeno, el fenómeno El Niño. No se dice fenómeno del niño, ¿no? Mucha gente dice fenómeno del niño, el fenómeno El Niño. Para la primera parte estamos ya acá con Pedro Ferradas, gerente del programa de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de Soluciones Prácticas, ITG, ¿verdad? Bienvenido, Pedro, a Tiempo Global.
Muchas gracias.
En la segunda parte va a estar con nosotros Sofía Castro Salvador, profesora del Departamento de Economía de la Católica de nuestra universidad y coordinadora de relaciones institucionales del INTE, que es el Instituto del Territorio. Con ella vamos a ver las consecuencias económicas de esta situación que parece que se está viniendo. Pero tratemos de meternos, por poner una figura, en la riada del problema, ¿no? Aludiendo a lo que ha pasado en Chosica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es ya el fenómeno del niño que está acá? ¿O es simplemente una tanda de lluvias inusuales que no necesariamente tiene que ver con el fenómeno del niño?
Bien, en realidad el definir si es un fenómeno del niño o no es un tema más bien medio protocolar. Lo que se hace es esperar a ver si durante 3 meses se produce un calentamiento de las aguas del mar por encima de lo normal, entonces se va a decir, habemos niño. Pero esto no quiere decir que a lo largo de los 3 meses no estemos sufriendo afectaciones, y aunque no llegue al tercer mes, estamos frente a una situación de lluvia muy intensa, ¿no? Que es lo que ha pasado ahora. Los pronósticos son todavía inciertos. Tal vez la mayor certidumbre existe cuando tenemos frente a un meganiño. Entonces ahí es mucho más evidente las manifestaciones y por lo tanto el pronóstico es muy claro. Pero cuando se trata de niños débiles, moderados o incluso fuertes, todavía no se ha avanzado suficiente como para que el pronóstico sea lo suficientemente certero. El ejemplo lo tenemos ahora en los últimos meses. Hacia más o menos el mes de octubre se aseguraba por todos los medios de que estamos frente a un niño y sin embargo en el mes de diciembre, enero, se descarta en el caso de Perú la presencia del niño.
Pero sí el calor.
Sí. Y sin embargo, en marzo, después de que ocurre todo este problema de las lluvias, inundaciones y huaicos, sale el tsunami diciendo que sí estamos frente al niño.
¿Por qué esa variación ya no de la temperatura o del clima, sino de los pronósticos? ¿Qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre es que todavía no hay una suficiente certeza. Son modelos. Digamos que se basan en antecedentes de niños, pero esos antecedentes de niños todavía son muy precarios, se tiene muy poca información de los niños anteriores. Para dar una idea, a nosotros nos han acostumbrado a decir que no hay niño. Sin embargo, en la presentación que tuve en el Congreso, las autoridades señalaron la existencia de hasta 6 niños débiles después del año 1998. Pero
fue
¿cuánto?
El último fuerte, ¿no?
Sí.
¿Ese del 98 fue meganiño, fue fuerte?
Fue un meganiño, sí. Entonces hay una tendencia también, aparte del tema de los pronósticos, una tendencia muy conservadora, temerosa en el caso de Perú, sobre los efectos que puedan tener esos pronósticos. Porque el problema de fondo es que si se anuncia un niño, detrás de eso pueden venir retracción de inversiones en la agricultura y también pueden venir problemas de créditos. Los créditos se tienden a
Se tiene que ser muy justo y prudente en dar el pronóstico.
Así es. Y como tampoco hay suficiente certeza, la actitud de los distintos países es diferente. En el caso de Perú, hay esa, digamos, esa reticencia o ese conservadurismo para anunciarlo, mientras que en otros países esto no es así, porque no les afecta tan evidentemente como el caso de Colombia, tiene otros efectos, o el caso incluso Chile y el mismo Ecuador, ¿no?
Yo estaba en Colombia en febrero y ya se hablaba claramente de niño, pero claro, se habla de niño, ahora que lo dices, no con esa, digamos, esa sensación de terror prácticamente que hay acá, ¿no? Tal vez porque este es el país más vulnerable al niño.
Sí, curiosamente en Colombia la niña les causa más estragos.
El enfriamiento del mar.
Sí, sí, entonces eso ha hecho que, por ejemplo, se genere todo un mecanismo de respuesta con participación de sector privado en el caso de Colombia, que se llama Colombia Solidaria, y que nace a consecuencia de un evento, la niña, ¿no?, muy fuerte hace 4 años. Sí. Y en el Perú, como digo, esto, el efecto es evidentemente mucho más fuerte en el caso del niño, y al igual que en Ecuador, ¿no? Entonces, en estos dos países tenemos el mayor impacto, y en particular en el Perú. O sea, definitivamente, si comparamos la cifra de los mega niños, en el Perú ha sido mucho mayor.
Entonces, la situación concreta en la actualidad es que hay indicios de que habría un niño, no sí. Se sabe aún su magnitud, tendría que pasar unos 3 meses, pero ya hay efectos de unas lluvias, sí, y una temperatura inusuales que podrían estar hablando de que esto se viene.
Sí, yo creo que es como el tema de, tenemos evidencia de que se está formando un niño, o sea, se está gestando el niño, pero el niño puede interrumpirse en su gestación.
Eso ha ocurrido algunas veces.
Ha ocurrido algunas veces, pero aparentemente en este caso hay demasiadas evidencias, y creo que la certeza de que estamos frente a un niño es casi total. Casi total.
Sobre lo que no hay certeza es su magnitud.
Sí. Desde el año pasado el pronóstico de un niño moderado, uh-huh, y en el caso del Perú se pasó a ser un niño débil, sin embargo a nivel global, y nuevamente se reitera que es moderado, y el Perú ya ha asumido ese pronóstico.
¿Hay posibilidades de que sea fuerte o mega niño?
Sí, lo que pasa es que en la historia de los fenómenos niños siempre es el caso de las instituciones toman como referente el año 1983 y no ven los niños anteriores. Nosotros hemos hecho un trabajo sobre la historia del fenómeno niño.
Ha habido varios meganiños.
Y hemos encontrado niños que tuvieron una prolongación hasta de 2 años. Entonces,
¿qué año, por ejemplo?
No recuerdo, creo que es 1800, muy cercano a la guerra con Chile, 1800, 1700.
Y yo recuerdo haber leído un fragmento del Comercio de comienzo del siglo, donde hablaban de unas inundaciones espantosas en Casma, ¿no?
Así es. Bueno, en 1925, los niños en el siglo pasado fueron 1925, 83 y el 98, los mega niños. Pero en el siglo anterior, o sea, en el siglo XIX, los mega niños se concentraron en las últimas 2 décadas del siglo XIX y causaron graves estragos. El asunto es que no habían los medios de comunicación y los sistemas de información que hay ahora, pero tuvimos problemas tremendos. Incluso si hablas de más de 1 millar de muertos en uno de los niños, ¿no?
Pero antes de continuar con esta conversación sobre los pronósticos, las dimensiones del fenómeno, te pido que en breves minutos expliquemos bien qué es el fenómeno del niño, porque claro, este es uno de esos temas sobre los cuales se habla en extremis, pero no se entiende bien. Yo lo sé más o menos, pero hagamos una conversación para nuestros amigos oyentes sobre algunas precisiones que expliquen qué es lo que pasa con los niños.
Bueno, normalmente, digamos, las aguas cálidas del mar se concentran en el Pacífico Occidental, ¿no? Y esto es, estamos refiriendo a la zona lejana, Australia, ¿no?
Polinesia,
toda esta zona. Entonces, estas aguas cálidas están normalmente ahí, por dadas las características de su temperatura, y hay vientos que impiden que esas aguas avancen normalmente.
¿Cómo se llaman esos vientos?
Vientos alisios.
Vientos alisios,
sí.
¿Verdad?
Entonces, algunos lo llaman los anticiclones también, claro, en el Pacífico. Entonces,
que son los que impiden que haya huracanes,
sí,
en esta zona.
Sí. Entonces, esos vientos detienen el desplazamiento de las aguas cálidas. Pero por algún motivo que todavía no se conoce.
Sigue siendo un misterio.
Sí, eso sigue siendo. ¿No? Se debilitan tremendamente. Fenómeno muy parecido en el Asia con los monzones, ¿no? Uh-huh. Que son fuertísimos y de repente se debilitan y pasas de una situación extrema de lluvia a una sequía. El caso del Niño, también se debilitan los vientos. Y se empiezan a crear unas ondas Kelvin, que son las masas de agua calientes que se desplazan hacia la zona, la costa de Perú y Ecuador. Entonces esas masas de agua caliente demoran en promedio unos 20 días en llegar. Entonces cuando se detectan son olas grandes, grandes masas, están 20 días, tienen un impacto, después se retiran, digamos, se despegan y pueden venir otras masas. Entonces lo que hemos tenido en el marzo es una de estas ondas llegando
pero no de la magnitud de la que hubo en el 98.
No, definitivamente son más débiles.
Pero ¿para quién se produjo un niño como el 98? ¿Tienen que entrar varias ondas o es una sola fuerte?
Tendrían que entrar varias, porque la idea básica es que para que declaren niño, como digo, es como tienen que pasar 3 meses de aumento de la temperatura promedio del mar en la región Niño para que se declare.
Ok, pero vamos a hacer un breve corte,
ya,
¿no? Preventivo, y volvemos ya, en dos okay. minutos para continuar con esta conversación. Bien, estamos con Pedro Ferraz, gerente del programa de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de Soluciones Prácticas y TG, una ONG que tiene que ver con estos temas. Pedro, estábamos viendo esta entrada de la onda Kelvin o de las ondas Kelvin en el litoral o en el mar, en el Pacífico, pegado a las costas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, que produce este calentamiento inusual. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y eso se tiene que mantener durante una cierta cantidad de meses para que se diga, bueno, ya se declaró.
Sí.
¿Eso qué es lo que provoca? Por ejemplo, lo que estamos viendo en Chile, ¿es un efecto ese fenómeno?
Ya, bueno, ahí sí hay un debate, porque las ondas Kelvin efectivamente llegan, y lo que parece que ocurre es que tanto los vientos, los anticiclones, como los vientos alisios, todos los vientos como que se debilitan, y eso hace que frentes de distintos lugares puedan llegar. O sea, los frentes pueden ser de agua cálida, de agua fría, etcétera. Y entonces en el caso de Chile se ha producido, y en el caso del sur de Perú, un fenómeno que algunos no lo asocian al Niño. Hay un debate sobre eso. Unos uh-huh. dicen que es el Niño.
¿Qué es entonces?
Si no es el Niño. Y otros que es, el debilitamiento también de los vientos que retienen las masas de agua, que de lluvia, de nubes que vienen desde el otro lado de la cordillera.
De los Andes.
Sí. Entonces hay también ese tipo de alteraciones. Pero en general, en mi opinión, todo eso es parte de un escenario Niño. O sea, lo que produce el Niño no solamente es el calentamiento de las aguas y por lo tanto su efecto en la temperatura.
La evapotranspiración en la lluvia.
Sí, ese es un efecto, pero el otro efecto es que altera todos los patrones climáticos de la región y entonces vamos a tener efectos indirectos. Antes se hablaba del niño como un fenómeno local, hoy día se sabe que tiene efectos tremendos global, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Y entonces el que el Chile tenga estos efectos, de alguna manera, en mi opinión, está asociado a la complejidad del fenómeno.
O sea, en Chile lo que ocurrió, hay más de 120 desaparecidos, veintitantos muertos, en una zona habitualmente seca.
Sí.
¿No? Copiapó, todo esto es normalmente casi un desierto, sino un desierto completo. Entonces, lo que puede estar pasando ahí, que se junta la entrada de una cierta onda Kelvin, de pronto no es muy fuerte, pero ya provoca una alteración en todo el sistema y una lluvia.
Claro, y ese es, bueno, ya el detalle, la explicación se puede ver después, pero lo esencial es que el efecto es similar a lo que en algún momento ocurre en el caso del niño en las costas norte del Perú, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es estas alteraciones que también en parte ocurrieron en el 98. En el 98, inicialmente hay un fenómeno climático que afecta el norte, perdón, el sur de Perú y también en parte el norte de Chile. Que se producen inundaciones y demás, y después
inundó la ciudad prácticamente.
Claro, y después se va desplazando hacia el centro y después llega a la zona norte, ¿no?
Hay un par de temas más que quería ver sobre la salud, sobre la cuestión económica, pero el cambio climático, Pedro, ¿incide en la recurrencia del fenómeno del niño? ¿Ese es un debate abierto aún?
Sí. Es un debate todavía abierto. Hay certeza de que todo fenómeno climático está interconectado, ¿no? Creo que el concepto de interconexión es clave. Antes se veía el monzón como un fenómeno aislado del niño, hoy día ya se sabe que hay una interacción entre
ambos. Todo el sistema climático global se altera.
Sí. Y cualquier, la idea esta del aleteo de la mariposa, creo que se puede aplicar perfectamente en este caso. O sea, sabemos que el calentamiento global significa un incremento de la temperatura promedio y basta una variación de poco significativa la temperatura promedio global para que se alteren todos los patrones.
¿Cómo es esto del aleteo de la mariposa?
Es esta imagen de esta figura de que el vuelo de una mariposa puede cambiar todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es un principio bien, digamos, una figura que se utilizó para hacer referencia a la necesidad de tener un equilibrio ecológico global, ¿no? O sea, cualquier pequeña cosa que se haga tiene efectos globales.
Okay, pero, ¿no? Aunque el fenómeno sea moderado, débil, fuerte, mega, ¿no? Esas son las categorías, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que produce, ¿no? Por ejemplo, ¿produce lluvias? ¿Produce aparición de más vectores que producen enfermedades? ¿Produce dificultades en la agricultura? Ayer estaba leyendo un artículo en La República en el cual Reinaldo Trinidad, que sabe mucho de esos temas, decía que ya se siente el impacto en la producción de mango, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
Sí, bueno, el efecto más evidente viene en el mar, es el tema de la pesca, ¿no? Y entonces ahí tenemos una historia oscura. Que, por ejemplo, en el año 1972 fue un niño que algunos consideran débil, otros moderado, pero ese niño bastó para que desapareciera la pesca.
La anchoveta que es de agua fría se fondea o se va más al sur, ¿verdad?
Sí, pero también se siguió pescando en momentos en donde no era adecuado porque estaban todavía en proceso de crecimiento los peces y de reproducción. Entonces hay un momento en el cual hay que hacer una veda urgente para evitar que que desaparezca la...
Ahora más bien lo que han hecho es adelantar la temporada de pesca, ¿no?
Claro, pero hay que evaluar ese tema, creo que es importante evaluarlo porque hay presiones para justamente hacer la pesca, pero lo que hay que ver es qué ocurre con los cardúmenes, con la reproducción de la anchoveta. Porque si se pierde ahí, se pierde por muchos años. El fenómeno del Niño lo que hace es desplaza las masas de anchoveta hacia mar adentro, o se profundiza, uh-huh, o se va hacia el sur. Pero si se destruye la masa de anchoveta,
la biomasa,
entonces ahí tenemos un problema para varios años.
A
entonces,
nivel de la salud, ¿qué ocurre?
Claro, entonces ese es un problema. El otro problema es el tema de que de las lluvias, las inundaciones que se producen generalmente en la zona norte del país y en la zona central, ¿no? Uh-huh. Esto es muy claro, pero también en algunos casos se produce en la zona sur, donde lo normal es que sobre todo en los meganiños tengamos grandes problemas de sequía, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Niño 83? No ocurrió en el Niño 97-98.
Sequías en la zona surandina.
Surandino, sí. Surandino. O sea, casi todos los niños importantes han producido sequías, pero el del 98 no la produjo. Y entonces ahí hay un debate si esto tiene que ver con la alteración relacionada con el cambio climático, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que la posibilidad de sequía existe con el Niño.
¿Por qué se produce una sequía con el Niño?
Porque el tema es digamos esta alteración general de los del clima y de los vientos, ¿no? Entonces no se trasladan, no se produce la evaporación en el surandino, y tampoco se trasladan con la misma frecuencia los vientos,
¿no? Entonces llueve donde usualmente no llueve y sí, no llueve sí, donde usualmente llueve.
Sí.
Ahora, eso evidentemente provoca un efecto en la salud pública, en la agricultura, ¿verdad?
Claro. Claro, entonces el efecto en términos del clima es, en primer lugar, lo más evidente es la producción, ¿no? Entonces el mango, el limón, etcétera, bueno, en general los productos agrícolas necesitan un periodo de maduración que es acelerado con el incremento de la temperatura, y entonces se maduran más rápidamente y se pierden los cultivos, ¿no? En el caso de las zonas de, digamos, sequía, con mayor razón la falta de agua. Entonces ese es un efecto. Pero el otro efecto del clima tiene que ver con la tendencia a cambiar los ecosistemas, y por lo tanto la digamos la reproducción, a veces rápida y a veces el traslado de algunos vectores, ¿no? Tanto digamos que terminan derivando en plagas que muy destructivas para la agricultura, como también algunos otros que tienen efectos en la salud de la gente.
¿Dispersión del dengue, por ejemplo?
El dengue, lo que está ocurriendo es que ya se tenían evidencias de que el dengue se estaba presentando en la costa central y norte del país, pero esto estaba tratando de ser controlado y habían protocolos para hacerlo, pero con el Niño tenemos un problema serio, ¿no?, sobre esto.
Pedro, última pregunta, porque el tiempo se agota. Hay previsiones económicas sobre esto, pero tenemos versiones sobre diferencia entre lo que prevé el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que prevé la Corporación Andina de Fomento.
Sí.
El Ministerio de Economía y Finanzas, efectos directos. La Corporación Andina de Fomento, efectos indirectos. ¿Qué es? ¿Dónde impacta el Niño en la actividad, no solo económica del país, ¿no? Y estamos viendo que impacta la agricultura, la producción, pero ¿por qué esa diferencia?
Ya, bueno, las evaluaciones de daños o de riesgos son diferentes, porque en algunos casos se toma en cuenta solamente el efecto inmediato, ¿no? Y no se toma en cuenta el efecto más de mediano plazo. Por ejemplo, y cuando se anuncia ya el fenómeno del Niño, hay problemas, hay un impacto económico que tendría que considerarse y que no normalmente se considera en el caso del MEF. O sea, ¿cuánto estamos retrayendo en inversiones? ¿Los créditos cómo se limitan, etcétera? Y en segundo lugar, también el efecto indirecto, tiene que ver con las alteraciones de los precios. Uh-huh. O sea, una cosa es que disminuya la producción que se altere, en algunos casos aumente, en el caso de la pesca de aguas cálidas, pero también existe, en el caso de digamos, la alteración de los precios, es un impacto muy fuerte, ¿no? Este, que significa también necesidad de importar, por ejemplo. Bueno, entonces tenía que tener toda la complejidad del efecto.
Así como se altera el sistema climático, se altera todo el sistema económico, sí, no solo una,
claro,
parte.
Claro, entonces ese es el problema fundamental. Entonces no se puede medir solamente el daño inmediato. Y ese es un gran defecto cuando hacemos evaluaciones de daños o los informes. Se mide el grado de destrucción, las pérdidas en la agricultura, pero es una medición inmediata y no se tiene en cuenta el contexto, el conjunto de efectos que tiene, ¿no?
Ok, Pedro, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se ha agotado. Probablemente tengamos que volver a conversar sobre este tema, porque este tema parece que lanza por lo menos una preocupación para el futuro. Te agradezco mucho. Espero que volverte a tener acá en Tiempo Global. Vamos a volver en la segunda parte para seguir conversando este tema, pero ya más centrados en el tema de los efectos económicos de esta situación. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y seguimos con el tema de la prevención de desastres, ¿no? Ya hemos hablado con Pedro Ferradas de ITDG sobre los pronósticos que hay acerca del fenómeno del Niño, ¿no? Si va a ser fuerte, no va a ser fuerte. Y ahora vamos a hablar con Sofía Castro, es profesora del Departamento de Economía de la Universidad, de nuestra universidad, y coordinadora de Relaciones Institucionales del INTE, del Instituto del Territorio, ¿verdad?
Se llama Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, de la PUC.
De la PUC. Uh-huh. Bienvenida, Sofía,
al
programa. Estamos en este momento en el cual se están viendo ya ciertos efectos, ¿no? Huaycos, Anchosica, prevenciones sobre la agricultura, o previsiones un poco, no sé si desastrosas, pero preocupantes sobre la agricultura. No. ¿Está la infraestructura de nuestro país preparada para soportar los efectos de una alteración climática, ya sea o no sea el fenómeno del Niño?
Bueno, es una pregunta bien, bien grande, ¿no? En realidad, creo que el Perú recién se está empezando a preparar para un fenómeno como el cambio climático, que es el que está apareciendo con más fuerza en los últimos años. El año 2014 ha sido el año más cálido de todo el mundo, de todo el planeta. Y frente
desde que hay registro.
Desde que hay registro, exactamente. En los últimos 50 años la temperatura ha aumentado casi en un grado, sobre todo desde que se industrializa la producción. Entonces, ahí hay una relación muy directa, ¿no?, entre el sistema de producción y consumo y la emisión de gases de efecto invernadero, que finalmente está acelerando ese proceso de cambio climático. Hay un proceso de cambio climático natural que tiene, digamos, ciclos muy grandes, ¿no?, de décadas, perdón, de siglos, de centurias, pero que ahora está siendo mucho más rápido justamente por el tema de la industrialización, ¿no? Ahora, el cambio climático hace algunos años atrás, cuando empezó el panel intergubernamental de cambio climático, siempre se trabaja hasta el momento con temas de probabilidad. Sí. Se trabajaba el 80%, el cambio climático es un fenómeno producido o acelerado por la actividad humana. En el último informe del IPCC, que salió el año pasado a propósito de la COP, ya se señala el 95% que es un efecto directo de la actividad humana. Y eso tiene una implicancia bastante grande, ¿no? Porque eso va a tener, digamos, fenómenos climáticos extremos de mayor intensidad y más frecuentes.
Y la hipótesis, además, yo recuerdo haber conversado de esto con el presidente de la Organización Meteorológica Mundial en Belo Horizonte, en Brasil, hace unos 4 o 5 años. No recuerdo el nombre del señor, francés, o era francés, no sé si ahora hay otro. Y él decía que no existía todavía la absoluta claridad científica sobre la relación entre el cambio climático, este fenómeno que estamos comentando, y una mayor recurrencia o agudización del fenómeno del Niño. Pero me decía que sí hay serios indicios de que esto sería así, ¿no? De que como el cambio climático, ya lo estás sugiriendo tú, provoca alteraciones climáticas globales y sobre eso, ¿no? Existe ese fenómeno previo a esta agudización de la temperatura que incidiría aún más en esta alteración global. ¿Es así?
Sí, bueno, ya los últimos acontecimientos están señalando que existen indicios bastante fuertes. La evidencia científica ahora es mucho más rigurosa y mucho más certera con respecto a esta correlación directa que existe entre la concentración de gases de efecto invernadero, que también ha aumentado en los últimos años, y la aparición de estos fenómenos. Como les decía, existían ya, pero ahora son más frecuentes y mucho más intensos, ¿no? Lo de, por ejemplo, lo que ha pasado hace poco en Chosica y en Santa Eulalia es un claro efecto de eso, ¿no? Es uno de los, digamos, desastres más fuertes que ha ocurrido en los últimos años, pero que ya se tenía la idea de que va a producirse, pero no se pensaba en el tamaño, ¿no? Okay.
Ahí te quiero hacer una pregunta como economista, tú eres economista, ¿no?
Sí.
¿Qué sentido tiene o cómo se explica que haya esta dinámica que yo considero perversa, ¿no? O por lo menos díscola, extraviada, ¿no? Se sabe que hay un cauce, hay una quebrada, hay deforestación arriba. O sea, te estás poniendo en la boca del huaico, ¿no? Haciendo la corrección, mi padre que sabe que hecho dice que el fenómeno que nosotros llamamos huaico en realidad es la llovia. Huaico es cuando el cerro se lava, llovia es la avenida del lobo. Pero no es que la gente no lo sepa, ¿no? No es que la autoridad no lo sepa. Y sin embargo, la gente se pone ahí, la autoridad le pone servicios y se provoca un desastre en la vida de las personas y en la economía de las personas y de ese pueblo y del país. ¿Por qué ocurre eso? ¿No tenemos una racionalidad suficiente en el Estado para evitarlo?
Sí. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, no existe la cultura de la prevención. Eso por un lado. Y tampoco existe, digamos, existe, pero todavía muy incipiente, el tema de la planificación. Y eso es clave para fenómenos como los que estamos pasando actualmente. Empiezo con el tema de la planificación. Muchos planes de desarrollo concertado, digamos a nivel local, no están incorporando los temas de cambio climático, no están incorporando los temas de gestión del riesgo de desastre que vienen asociados.
¿Y eso es porque es un tipo de mentalidad económica, un tipo de mentalidad estatal, administrativa?
Yo creo que es una combinación de ambos, ¿no? Yo creo que es una combinación de... digamos, hay muchos, tenemos toda una historia detrás de poca planificación, de poca mirada hacia el futuro, ¿no? Nuestro futuro es muy corto. Nuestro futuro solamente es el periodo del alcalde municipal o del alcalde provincial o de...
Pero digamos, Sofía, acuérdate, estamos en la época del liberalismo.
Sí,
entonces,
está muy bien,
digamos,
pero...
No pidas peras al olmo, ahora todo es mercado. Entonces,
exactamente.
¿No? Sí, eso es lo que está pasando. Esa idea incrustada que incide una mínima planificación.
Bueno, ahí habría que preguntarle bien a los alcaldes por qué no están siendo incorporados. Es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque, claro, no haber previsto eventos como el que actualmente estamos ocurriendo es mucho más caro, ¿no?, que si lo hubiéramos previsto. Hay costos que se podían evitar. En el año 2008, el informe de desarrollo humano sobre justamente cambio climático hizo una estimación en la Unión Europea de cuánto es el costo evitado, digamos, de planificar versus en la situación en la que no se hace nada. Y la relación era de 1 a 8 o de 1 a 4 dependiendo del periodo del año.
Ahora, previsiblemente las autoridades no saben esto, ¿no? O sea, para ser concreto y hablar sin ambajes, el señor Luis Bueno, alcalde de Chosica, creo que ya por un quinto periodo, al parecer no tiene la variable climática o la variable preventiva dentro de su plan de gobierno, y no lo tuvo.
Sí, exactamente, ¿no? Por eso hay mucho desconocimiento acerca de estos temas, ¿no? Y de la necesidad de incorporarlo en sus planes de desarrollo y en sus planes de gobierno. Eso es bien importante. Nosotros estamos ahorita, como la Universidad Católica, realizando, implementando un programa para Sudamérica sobre agua, clima y desarrollo, justamente en la cuenca de Santa Eulalia, una cuenca clave para la ciudad de Lima. Y nosotros el año pasado, a propósito de este programa, hemos hecho un análisis de todos los planes de desarrollo concertado de los 8 distritos que forman parte de esta subcuenca, y nos damos cuenta que no existe.
Ninguno tenía el alvareal.
Tienen nominativamente, ¿no? O sea, queremos un desarrollo ambientalmente sano, digamos, son voluntades, pero que no se trasladan en el plan de trabajo y en el plan de acción.
O de pronto aparece por ahí algo tan absurdo como vamos a poner un dique de contención, cuando ese no es el problema.
No, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, justamente este programa lo que quiere es generar resiliencia climática frente allá al cambio climático, que es inminente, y también fortalecer la gobernanza en relación al agua. Y esto es clave, ¿no?
Es una especie bien importante, ¿no? Porque tú tienes que saber qué hacer con el agua. No tienes que romper su ciclo, tienes que saber cómo conservarla, no te tienes que poner en su camino. Pero te hago una propuesta de comentario antes de que vamos a tener que hacer un corte, pero yo hace tiempo, bueno, mi padre trabajó en defensa civil, yo soy una persona muy sensible, ha sido uno fundador de defensa civil, ¿no? Entonces es una persona muy sensible a estos temas. Y hay algo una conclusión a la que yo he llegado hace tiempo, ¿no? Está mal decir desastre natural, porque la naturaleza no te ataca. La naturaleza produce fenómenos, el desastre social. ¿Coincides conmigo?
Exacto, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En realidad, todas las sociedades siempre vivimos en permanente riesgo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cómo prevenir, cómo hacer frente a esos potenciales riesgos. Y eso tiene que ver con el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Casos como el de Chosica, vemos que hay población expuesta, vulnerable a estos desastres. Bueno, ahí tiene que ver claramente un proceso de planificación para no solamente la resiliencia al cambio climático, sino también la planificación para el desarrollo, ¿no?
Ahora, hablando de políticas públicas, ¿quién sería o cuál sería la entidad responsable de promover, casi exigir, ¿no? Porque esto propicia claras vulneraciones del derecho a la vida, ¿no? Exigir que las autoridades tengan eso incorporado en sus planes de gobierno. ¿Quién es la OMP? ¿El gobierno regional de Lima? ¿El Ejecutivo? ¿La presidencia del Consejo de Ministros? ¿Quién debería decir, oiga, señores, usted no puede presentar un plan de gobierno donde esto no esté contemplado?
Sí, ahí, bueno, debería ser la más instancia, pero una instancia multisectorial, porque este componente, el que tú estás señalando específicamente, los planes de desarrollo concertado, tienen que incorporar todos los componentes, no solamente las actividades económicas, sino también qué acciones van a tomar frente al cambio climático. Y eso tiene que ver con el Ministerio del Ambiente, con la Autoridad Nacional del Agua, con el Instituto de Defensa Civil en términos de reducción de riesgo de desastres, el Ministerio del Ambiente, etcétera, ¿no?
¿Existe esa entidad? Por ejemplo, la Comisión IMFEN que ve el fenómeno del Niño, ¿es eso?
Claro, por ejemplo, la Comisión IMFEN es una comisión multisectorial bastante, digamos, específica para el fenómeno del Niño, pero también deberían existir otras instancias que existen, pero, digamos, hay una suerte de sectorialización del cambio climático, ¿no? Y el cambio climático tiene que ser puesta o mirada desde un enfoque multitransectorial, ¿no?
Una entidad entonces que englobe produzca esta necesaria concertación.
No, todavía no. Nosotros como Universidad Católica, con apoyo de la Asociación Mundial del Agua, Global Water Partnership, estamos actualmente apoyando un proceso desde el 2012 para lograr un acuerdo transsectorial al más alto nivel, justamente para lograr seguridad hídrica, resiliencia climática, desarrollo nacional frente a la adaptación al cambio climático.
Sofía, vamos a hacer un breve corte para que no nos agarre el hueco de enorme publicidad que tenemos acá en el programa y volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global con Sofía Castro, profesora del Departamento de Economía de la Universidad Católica, ¿no? Y coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto
de Ciencias
de la Naturaleza y del Territorio de
y
la
Energías
Renovables de la propia universidad. Sofía, imaginemos que, tal como comentaba Pedro Ferraz en la sección anterior del programa, el niño se declara ya faltan unos 3 meses para que eso ocurra, tiene que haber una serie de observaciones del clima, de la entrada o no de la onda Kelvin en el Océano Pacífico que está frente a nuestras costas, pero se declara el niño, ¿no? Y imaginemos ni siquiera que sea un mega niño, un niño moderado o fuerte, ¿no? Y empieza a haber lluvias inusuales, inundaciones, alteraciones en el movimiento de vectores que producen enfermedades. ¿Qué es lo que cómo tendría que responder el Estado a esto, aún asumiendo que, como tú dices, no existe un fenómeno que coordine una eventualidad de esta naturaleza, ¿no?
¿Cómo debería prepararse? Bueno, ya existe mucha evidencia. Nuevamente, regreso al tema de la información y de la investigación. Nosotros como universidad trabajamos mucho esos temas. Y es el Estado el que debería, o el que debe tomar, digamos, esta información y esta evidencia para poder tener políticas públicas adecuadas para enfrentar este tipo de fenómenos. Aquí hay también, digamos, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Digamos, no hay una certeza al 100% de lo que va a ocurrir. Manejamos siempre escenarios diferentes, ¿no? Plan CC ha trabajado también muchos escenarios
para el Perú. Plan contra el cambio climático, ¿no?
Planificación para el cambio
climático.
Planificación
para el cambio climático.
Exacto. Entonces, por ejemplo, ellos han trabajado diversos escenarios, creo que hasta 4 escenarios a nivel del país, de lo que va a ocurrir, digamos, en el primer caso, que es en el que no se hace nada. Es decir, si seguimos con el mismo sistema de producción y consumo, con los mismos hábitos de conducta actuales, frente al uso de la energía, del agua, ¿cuánto aumentaría los gases de efecto invernadero? Pero también tiene otros escenarios en el que sí existen algunas medidas para reducir o para mejorar la eficiencia de energía y del agua. Ahí hay varios escenarios, ahí tiene 4 escenarios. Nosotros el año pasado realizamos también un estudio para la ciudad de Lima, algo muy parecido a Plan CC, pero para la ciudad, ¿no? Es decir, también establecimos escenarios de cambio climático, sobre todo escenarios para la generación de gases de efecto invernadero en el caso que no se hace nada. Hasta el 2030, si no hacemos nada, solo Lima emitiría aumentaría su emisión al 82%. Y eso es bastante. ¿Y eso qué significa? Que nosotros actualmente gastamos casi el 8% de todo lo que se genera en Lima en términos de ingreso de Producto Bruto Interno, casi el 8%.
Y si encima de eso sobreviene, como parece que va a ocurrir este año, el fenómeno del Niño, estos pronósticos tan terribles se pueden agudizar y adelantar sus efectos.
Así es, ¿no? Bueno, han habido varios estudios sobre el impacto económico del cambio climático ya en el Perú. La comunidad andina en el 2008, solamente en algunos sectores claves como agroindustria, agricultura, pesca, energía, ¿no? Que digamos aquí se genera mucha energía a partir del agua, previó un impacto económico más o menos una reducción del 4% del PBI hacia el 2030. Luego, en el año 2009, el Banco Central de Reserva hizo una estimación de toda la economía agregada. Hasta el año 2050 se reduciría casi del 6%. O sea, en realidad el impacto para nosotros es bien importante. Además, hay que recordar que diversos estudios, diversos centros de investigación de fuera señalan al Perú como uno de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático, justamente por lo que tú señalabas hace un momento. Estamos frente al mar, tenemos, digamos, cercano las cordilleras y ha habido una reducción importante en los últimos años del tema de los deshielos, de los glaciares, y, digamos, estamos en una zona bastante vulnerable frente a estos efectos, ¿no?
Yo recuerdo que en la COP20 en diciembre del año pasado fui a una conferencia y hablé con una persona del MEF. Y en este momento no recuerdo su nombre, ¿no? Pero él me decía una cosa que me parece interesante, ¿no? Y en el contexto actual de la aparición o emergencia, para usar la palabra quizá más pertinente, de fenómenos que producen desastres, ¿no? Sobre un desastre social ya instalado. Él decía algo que a mí me parecía sumamente sugerente, ¿no? Lo decía con preocupación. Él tendría 40 y tantos años, ¿no? Y me decía, claro, me decía, tú y yo hemos sido formados en una época donde estos temas estaban surgiendo, ¿no? Donde era el profesor que hablaba de esto, era un poco extraño, un poco marciano, un poco casi excéntrico, ¿no? Y entonces la razón, decía él, por la cual ahora es difícil tomar decisiones respecto a estas cosas, el cambio climático, el fenómeno del Niño, la prevención de desastres, es porque los que estamos ahora gobernando, y él lo dice como asesor del MEF, no tenemos una clara conciencia de que eso es así. ¿Ha cambiado eso en las aulas universitarias?
Sí, en los últimos años ha habido toda una corriente muy fuerte en la universidad, pero también en los colegios, y eso es bien importante, ¿no? Efectivamente, nosotros, digamos, venimos de una generación en la que creíamos que los recursos naturales son ilimitados, ¿no? Y hemos hecho un despilfarro de esos recursos como hemos querido, ¿no? Tanto en el tema del agua como en el tema de la energía, que además genera los gases de efecto invernadero, que son los que nos están haciendo tanto daño actualmente. Creo que ya esa corriente está cambiando, menos mal, ¿no? En las universidades ya hay muchos estudiantes, muchos grupos, digamos, preocupados por el tema ambiental, y eso es bien importante porque son ellos los que después van a estar en puestos clave.
Ahora,
¿tú coincidías
con el diagnóstico de este amigo que decía, claro, ojito lo que me decía el difunto exministro del Ambiente, Antonio Braquej, ¿no? Una vez en una conversación, cuando él era ministro, ¿no? Me dijo lo siguiente: yo tengo que ir al gabinete de ministros a hacer la escuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, esta generación que nos gobierna todavía, que destituye una premier, no tiene conciencia de esto. Te vamos a tener que esperar unos 15 años cuando mi amiga Valquiria, que es la productora, esté en un puesto del Estado importante, ¿no? Y ya haya pasado, digamos, por lo menos una generación en la cual esto ya no es excéntrico, claro. Ya se sabe que hay Niño, claro. Ya se sabe que hay cambio climático.
Sí, no podemos esperar tanto, lamentablemente. Tenemos que tomar acciones ahora, ¿no? Y tenemos que hacer la escuelita hoy día, efectivamente, ¿no? Entonces, como lo decía el ministro Braque, claro, el tema es que el cambio climático, digamos, ha sido un tema muy abordado por los científicos. Ahora ya es un tema que está entrando a la política, a las políticas públicas.
Pero ya no hay autoridad que no tenga el tema.
Claro,
¿no?
Exactamente. Ahora, pero claro, el tema es que esta, digamos, terminología o jerga del cambio climático es todavía un poco complicada, porque además viene la jerga en inglés. Entonces, nosotros hablamos mucho de sílabas, siglas, plan CC, CC, UNCCD, UNFCCC.
Si me lo dices a mí, que estuve en la COP y tuve que hacer una exploración del debate, era una cosa.
Claro, y además
complicadísima, ¿no?
Todo el tema de las negociaciones, digamos, para el cambio climático también tiene su propia jerga, ¿no? Y es importante, digamos, interesante ir explorando eso. Pero nuevamente, el tema es que tenemos que hacer acciones hoy día. Lamentablemente no tenemos tiempo para esperar una nueva generación y que tome acciones. Y eso significa que tenemos que incidir. Nosotros como universidad tenemos un rol bien importante en acercar la investigación y la información a los que toman decisiones, a los que hacen política pública.
Yo tengo acá una lista de sectores del Estado en los cuales se sentiría el impacto de los cambios climáticos o el fenómeno del Niño, que ya parece inminente, ¿no? La agricultura, sí. La pesca, la economía, la vivienda, el transporte, ¿se me pasa alguno?
Industria. Claro, la industria utiliza mucha agua también. Y también genera, a su vez, gases de efecto invernadero.
Minería, ¿no?
Minería también, ¿no? Claro.
¿Qué pasa si hay grandes inundaciones? O sea, de pronto Tía María se cae no por las protestas, sino por un fenómeno climático.
Sí, claro, bueno. Y cualquier industria, incluyendo la minería, necesita el tema del agua, ¿no? Claro. El manejo adecuado y del tratamiento es, digamos, un tema también importante que hay que también conversarlo cuando hablamos de la minería o de cualquier industria.
Y el agua puede ser particular. Un problema si falta o
si sobra.
Si sobra,
exacto,
¿verdad?
Sí.
Entonces, estamos en un escenario muy complicado, exacto, porque probablemente en algunas partes del país, como decía Pedro hace un rato, falte el agua, exacto, en el sur andino, y nos sobre en lugares donde normalmente no sobra.
Exacto.
¿Qué hacemos frente a eso?
Sí. Bueno,
¿reservorios
ahí,
como los Moches?
Sí, ahí hay que trabajar mucho el tema de infraestructura para poder infraestructura, digamos, dura, reservorios, pero también infraestructura blanda, que significa también mejorar estos o entender y ser conscientes de toda esta problemática, ¿no? En los últimos años los glaciares se han reducido más o menos en 40%. Eso significa que hay bastante agua para los siguientes años. Pero si no hacemos nada frente a este deshielo, el agua se va a ir al mar. Y la elevación del mar ya es bastante alta.
Y por ejemplo,
¿no?
En un escenario de Niño fuerte o mega Niño, ¿convendría hacer reservorios como se hacía, entiendo yo, en la época de los Moches? o manejar esa agua de alguna
manera? Yo creo que manejarla. Porque claro, a veces estos fenómenos lamentablemente pueden ser desastrosos, pero generan algunas oportunidades, ¿no? En Piura, yo recuerdo, ¿no?, hace varios años atrás se formaron lagunas, ¿no?, fuentes de
la
agua.
Niña, donde, la famosa laguna,
claro,
de Niña.
Exactamente, ¿no? Que claro, desapareció, pero creó una oportunidad de ingresos, de actividad económica productiva para la gente. Ahora lo que ha pasado, por ejemplo, en Chosica, en Santa Eulalia, lamentablemente vamos a tener que tomarlo como una oportunidad para incorporar ahora sí temas de gestión de riesgo de desastre, vulnerabilidad, resiliencia, adaptación al cambio climático. Eso es, digamos, cae por sí solo.
Una última pastilla, ¿no? Cuando hubo el Niño, el año 98, yo hice un reportaje largo, hablé con una antropóloga piurana, ¿sí? Entonces, es un comentario breve, ¿no? Y me dijo que cuando se hizo la carretera panamericana, ¿no?, se encontraron reservorios hechos por la cultura moche con la, en la conciencia de que había fenómeno del Niño. Y para hacer la carretera, los destruyeron. ¿Puede ocurrir eso?
Claro. Sí, lamentablemente a veces hay una mirada, digamos, muy fuerte del cemento, del desarrollo como cemento, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, ¿no?
Ok, Sofía, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Ha sido una conversación y un programa muy interesante sobre cómo prevenir los desastres que, insisto, son sociales, no son naturales, ¿no? Y esperamos volverte a tener en el programa, espero que en situaciones más manejadas, ¿no?
Sí,
muchas gracias,
que sí. Gracias
por tu presencia acá. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Volvemos la próxima semana con nuevos temas de gran interés para ustedes en este su programa, que trata de explicarles los fenómenos, trata de alguna manera informar y trata que se tome conciencia del país en que vivimos. Gracias, hasta la próxima semana.